nebuloso, 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 nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
La explosión en Pemex y la guerra. Inédito en la historia contemporánea de Ciudad Monstruo, el jueves 31 de enero se produjo una explosión en uno de los edificios de Pemex ubicado en Marina Nacional. 34 personas resultaron muertas y el gobierno sigue investigando las causas de la explosión. De los testimonios consignados por los medios, destacan dos hechos: la inexistencia de calderas y otros elementos que pudieran originar semejante incidente y la ausencia de fuego. Sobre las diversas posibilidades se especula en todas direcciones, yendo del accidente hasta el atentado. Desde este espacio, la única certeza que compartimos es que esta explosión es otro episodio de la guerra contra el pueblo, pues de todos los muertos y heridos no se cuenta ningún empresario, alto funcionario, político o alto mando militar o policíaco. Es decir, los muertos los seguimos poniendo nosotros.
Postdata zapatistas. El martes 29 de enero se conoció el comunicado titulado Postdatas la Sexta, que, como su nombre lo indica, fue la quinta parte de ellos y nosotros, en el que el subcomandante Marcos ofrece las mil y unas formas de identificar a los y las participantes de la Sexta. Dos de ellas que queremos compartirles son: es alguien que no acepta órdenes más que de su conciencia, entonces tenga cuidado. Puede que sea la Sexta. Es alguien que ni espera ni suspira por salvadores supremos, entonces tenga cuidado, puede que sea de la Sexta. El sub también desgrana las actitudes que se asumen frente a los analistas revolucionarios. Invoca a Sheldon Cooper de la serie de Big Bang Theory y ofrece algunas definiciones acerca de lo que es la Sexta, nombre con el que las y los zapatistas del EZLN se refieren a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y o a quienes se adhieren a dicha declaración, nombre con el que se autodenomina un pequeño, muy pequeño, pequeñísimo, ínfimo grupo de hombres, mujeres, niños, ancianos y otros y otras que resisten y luchen contra el capitalismo y se proponen hacer un mundo mejor, no perfecto, pero sí mejor.
En algo que concierne a los medios libres y al autoritarismo que caracteriza a la izquierda de abajo, pues muchos compas se desgarraron las vestiduras contra quienes publicaron completo el comunicado anterior, Ellos y Nosotros parte quinta. El SUP afirma que el uso de una contraseña fue parte de un experimento para saber si, en caso de que los espacios zapatistas de comunicación no funcionen, otros espacios puedan tomar su lugar y mandar para todos lados la palabra zapatista, al tiempo que ofrece un consejo para futuras situaciones. Y entonces vimos también que, además de que se caía la página, por ahí aparecían los de los medios y blogs y estas cosas y decían: acá está completo. Ahora ya saben, compas, que si no pueden entrar a la página, pues búsquenle con otros compas. Y a esos compas libres y o libertarios de medios, blogs, páginas o como se diga, pues de veras, con nuestro corazón, gracias. Y créanme cuando les digo que tanto hemos pasado, no es fácil que nosotros los zapatistas, las zapatistas, digamos esa palabra. Porque nosotros valoramos mucho las palabras, tanto que hicimos una guerra por ellas.
Finalmente, el comunicado señala que se seguirán usando las contraseñas para los casos en que los envíos estén destinados solo a las y los compas de la Sexta, como será el caso de la convocatoria al encuentro por los 10 años de las Juntas de Buen Gobierno, a celebrarse el próximo mes de agosto. Rematamos esta apretada síntesis con el cierre del comunicado, que esperamos anuncia nuevas actitudes al interior de la movida zapatista. Nosotros sabemos que el mundo es muy grande, que tiene muchos mundos y que la unanimidad solo existe para las cabezas de los fascistas de todo el espectro político que tratan de imponer su homogeneidad. Puedes leer el comunicado completo en enlacezapatista.ezln.org.mx y quehuelga.net/diario.
Oaxaca. La terrible historia de la injusticia y el despojo. El miércoles 30, los compas de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo denunciaron las actividades ilegales de la empresa Mareña Renovables al violar el amparo otorgado a los pobladores de San Dionisio del Mar, que suspende toda actividad relacionada con la construcción del parque eólico. Alrededor de las 7 de la mañana, personal de la empresa intentó ingresar a la barra de Santa Teresa, pero los pobladores le pidieron que se retirara, pues el amparo judicial le prohibía el paso. Más tarde, cerca de las 10 de la mañana, llegó un enviado de la Secretaría del Gobierno del Estado de Oaxaca, acompañado de policías estatales que fueron interceptados por los pobladores de San Dionisio, que se oponen al proyecto eólico, para mostrarle la copia del amparo, pero el funcionario contestó que el amparo no valía nada para ellos, por lo que al ver a los compas que no darían un paso atrás, se retiraron del lugar.
El 31, a las 10 de la mañana, llegaron hasta la entrada de la barra dos camionetas de la Policía Estatal con la supuesta invitación a una mesa de diálogo con el gobierno del estado y la empresa Mareña, pero los compañeros se negaron. Con calumnias y falsa información, los funcionarios trataron de romper la resistencia de los compas. Primero, el representante del gobierno estatal dijo que los compas habían secuestrado a dos personas, hecho que fue desmentido, y luego porque se dice que con la instauración del parque se crearán empleos para la gente de la región. El mismo día, uno de los directivos de Mareña dio una conferencia en la que, además de criminalizar la resistencia de los compas de San Dionisio, dio un ultimátum al gobierno estatal para que aplicara la ley en contra de 20 individuos que se oponen al proyecto eólico.
El viernes primero se vivió una gran tensión entre los pobladores de San Dionisio, sobre todo por la presencia de la policía estatal y el rumor de que la empresa Mareña Renovables entraría a la barra de San Dionisio a sangre y fuego, mientras los pescadores y campesinos zapotecas e icots refuerzan las barricadas. El rumor fue confirmado y a las 8 de la noche, cuando la policía intentó tomar un viejo cuartel del revolucionario juchiteco Eliodoro Caris, donde los compas se encontraban, los policías los desalojaron violentamente, resultando heridos unos 15 compañeros. Los compas se volvieron a organizar y lograron retirar a la policía del lugar con piedras y palos. Mientras, el descontento aumenta en la región, pues pobladores de Álvaro Obregón, Santa Rosa de Lima, San Blas Atempa y los ejidos de Charis y Zapata, además de los guaves de San Dionisio del Mar, se suman a la resistencia.
El sábado 2 de febrero se dieron al menos 3 choques en diversos puntos de la región, en los cuales las comunidades hicieron patente su decisión y total rechazo al ingreso de la policía estatal enviada por Gabino Cue para imponer a la empresa eólica. Durante estas jornadas de lucha hubo por lo menos 2 pescadores detenidos, que fueron llevados a Juchitán por elementos de la policía estatal. Exigimos la libertad de los compañeros presos, la salida inmediata de la empresa Mareña Renovables, como lo dispuso el amparo, y la integridad física de los compañeros de San Dionisio del Mar.
Anoche estuvimos aquí, ayer estuvimos toda la gente de otro lado, estuvieron, apoyaron a nosotros. Y después, ya es tarde, salieron la gente, ya se fue, se quedamos solitos. Pero solitos somos bastante, no somos 5 ni 10, bastante. De ahí vinieron un señor, me dijeron de que hay que listar, porque los policías ya vienen encaminando en camino. De ahí pues nosotros ya salimos afuera, ya estamos afuera. De ahí ya anunciaron aparatos sonidos, de ahí ya salieron la gente en la casa, pues ya salieron todo. Y de ahí pues la gente de nosotros estamos preparados con palos, hules, machetes, ese es lo que tenemos aquí. De ahí los policías y la gente de aquí ya se fueron. Los policías ya se fueron atrás, siguiendo hasta la curva del profesor Ricardo Martín, hasta ahí lo fueron a dejar los policías. De ahí salieron, se fueron, pues. De ahí hablamos con de Santa Rosa, le dijimos cómo estamos pasando aquí, y pues de ahí ya están toda gente, ya bastante gente llegaron. Mareña quiere, dice, nada más Álvaro Obregón no quiere. No estamos solitos. Ahorita está de San Dionisio, está de San Francisco, está en San Mateo, está de Huanzanclán, está de Huilotepet, Santa Rosa, San Blas, Juchitán, y de ahí está de Santa María Xadani. está este todo eso, lo cuánto personas están apoyando a nosotros para en el mar, que no y no y no, no vamos a entregar, no vamos a dar lugar. Por eso estamos aquí, estamos apoyando en el mar, para que se quedamos en el mar.
Nuevo golpe a los electricistas del SME. El miércoles 30 de enero, la Suprema Corte de Justicia decidió no amparar a los más de 16.000 electricistas en su exigencia de hacer de la CFE su patrón sustituto. De acuerdo con la dirección del Sindicato Mexicano de Electricistas, la Suprema no solo pasó por encima de la sentencia del segundo tribunal colegiado del circuito, que dejó vigentes sus relaciones colectivas e individuales de trabajo otorgándoles el derecho al patrón sustituto, sino también por encima del debido proceso, la Ley Federal del Trabajo y los derechos humanos y laborales de los trabajadores. Como han hecho desde el decretazo en octubre de 2009, los sindicalistas anuncian más movilizaciones y el recurso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tras más de 3 años de probar el camino de la negociación burocrática, esta derrota es un buen momento para explorar nuevos caminos.
Huesca contra el proyecto Morelos. El miércoles 30 de enero, decenas de habitantes de Huesca y organizaciones solidarias marcharon de ese poblado a Cuautla, donde se manifestaron frente a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad para exigir que sea cancelada la construcción de 2 termoeléctricas y un gasoducto, que está a cargo de las empresas españolas Abengoa y Elecnor. Tras meses de movilizarse en defensa de su pueblo, los pobladores anunciaron que interpondrán un amparo contra CFE, Semarnat, quien otorgó de manera fraudulenta los permisos ambientales sin tomar en cuenta las afectaciones al medio ambiente, al pueblo de Huesca, al agua y a su derecho a la vida, a Protección Civil, quien autorizó las obras en las inmediaciones del volcán Popocatépetl. Para el gobierno de Morelos, el caso está cerrado, pero los habitantes de Huesca no se rinden.
Por los desaparecidos. El lunes 28 de enero, decenas de familiares de desaparecidos en Morelos, cansados de las omisiones y complicidades del gobierno local, marcharon desde Cuernavaca a Ciudad Monstruo. Fueron recibidos en Gobernación por el titular de la Unidad de Derechos Humanos y acordaron que el gobierno recibirá los expedientes que integran los familiares respecto de 10 casos presentados, esperando que de ese modo las autoridades no sigan mirando hacia otro lado. En Chihuahua, el viernes 1 de febrero, dio inicio la cabalgata por la justicia. Decenas de jinetes partieron del ejido Benito Juárez con rumbo a la capital del estado. Esto para recordar a Ismael Osorio, dirigente del Barzón, asesinado el año pasado. La cabalgata incluyó un caballo sin jinete en memoria de él. La exigencia de la presentación de los desaparecidos se suma a las demandas de solución a problemas agrarios y contar con tarifas de luz preferenciales. Esta movilización convergerá en Chihuahua capital con la tractorada que salió el domingo 3 de febrero de Delicias y con una manifestación por el trabajo digno de vendedores ambulantes.
En Monterrey, la marcha de familiares de desaparecidos se dirigió hacia la Procuraduría de Justicia del Estado para exigir avances en las investigaciones sobre 33 expedientes de desapariciones que involucran a más de 100 personas. Ante el reclamo de los familiares, el subprocurador de justicia Javier Flores dijo que de noviembre de 2012 a la fecha se han consignado a 40 presuntos responsables, de los cuales unos 13 o 14 eran ex policías de Monterrey, Guadalupe y San Nicolás de los Garza. Finalmente, ese mismo viernes, 1 de febrero, decenas de personas se manifestaron frente al Palacio de Gobierno para exigir que el gobierno municipal ponga un alto a los feminicidios en esa localidad. Y no es para menos, pues de junio de 2012 a la fecha han sido asesinadas 7 mujeres y 5 más desaparecieron en enero.
Guerrero, los enredados senderos de la justicia popular. Dando continuidad al alzamiento popular que vivieron las comunidades guerrerenses contra la delincuencia, el jueves 31 de enero se instaló en la comunidad del Mesón el llamado Tribunal Popular, que deberá juzgar a las 54 personas que fueron detenidas por sus supuestos vínculos con actos criminales. Para esta instalación se contó con la presencia de representantes de 69 comunidades de los municipios de Ayutla de los Libres, Tecuanapa, San Marcos, Cruz Grande, Copala y Cuautepec. La primera decisión del tribunal fue fijar el 22 de febrero como fecha para el desahogo de pruebas a favor y en contra de los detenidos en el poblado de Buenavista. También se mencionaron los principios que conducirán los juicios: inmediatez, oralidad, imparcialidad e independencia, y con pleno respeto a los derechos humanos. También se estableció que las sentencias no impondrán penas corporales, sino que los detenidos que resulten culpables serán llevados a un proceso de reeducación itinerante en los pueblos que conformen nuestro movimiento. A la luz de la terrible experiencia de los tribunales populares en otras partes del país y del mundo, dado que a pesar de su inicio prometedor de crear una justicia comunitaria, fueron convertidos en máquinas de muerte, debemos estar muy atentos a lo que sucede en Guerrero.
Chiapas, marcha por la libertad de los presos del Mocri. El miércoles 30, integrantes de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional realizaron acciones en Ciudad Monstruo y Chiapas para exigir la libertad de sus presos políticos. En Chiapas se bloquearon 10 puntos carreteros en los municipios de Trinitaría, frontera con Malapa, San Cristóbal de las Casas, Palenque, Las Margaritas, Benemérito de las Américas, Pueblo León, Solistahuacán, Tecpatán y Acala. En la capital del país se marcó el Ángel de la Independencia a Gobernación. Se trata de 19 compañeros que militan en el Movimiento Campesino Regional Independiente, que fueron apresados por el gobierno chiapaneco de Juan Sabines por participar en diversas luchas sociales. Entre ellos está Francisco Jiménez Pablo, integrante de la dirección de la Coordinadora Plan de Ayala. Los presos recluidos en el penal de El Amate participaron en la movilización del 30 de enero mediante un ayuno y plantón. Con estas acciones sigue en pie la exigencia de liberación para esos y para todos los presos políticos del país.
Huelgas universitarias. En Michoacán prosigue la huelga de los trabajadores administrativos y manuales de la Universidad Nicolaita. Aunque ya hay una oferta de aumentar el 5.1% al salario y prestaciones por parte de las autoridades, las negociaciones siguen atoradas, pues de las 37 violaciones al contrato colectivo de trabajo que ha señalado el sindicato, solo se ha logrado acuerdo en una de ellas. El viernes 1 de febrero inició la huelga de los académicos de la Universidad de Chapingo en demanda de 20% de aumento salarial, retabulación de 15%, compensación económica de 35 mil pesos y la reparación de violaciones al contrato de trabajo. La votación para iniciar la huelga fue muy cerrada, 25 contra 24 y una abstención de los miembros del comité de huelga. Como en el caso de la Nicolaita, en Chapingo, las autoridades afirman que no cuentan con los recursos para dar satisfacción a las demandas del sindicato. Así que se perfila una huelga larga.
Pronunciamiento del Encuentro de Pueblos de Mesoamérica. Sí a la vida, no a la minería. Este encuentro se realizó los días 17 al 20 de enero de 2013 en la comunidad zapoteca de Capulalpan de Méndez, Oaxaca, y contó con una amplia y variada participación de defensores de los territorios y el medio ambiente. La discusión tuvo dos ejes centrales: los efectos de la minería y las experiencias de defensa y resistencia a los megaproyectos mineros. La declaración ofrece un panorama sobre lo que significa el modelo extractivista y la creciente actividad de las empresas mineras, devastando territorios y expulsando a sus habitantes. Entre las principales exigencias levantadas están: cambio del modelo económico y de las políticas de los gobiernos, cancelación de los proyectos mineros rechazados por las comunidades donde se asientan, respeto al derecho a la información y a la consulta de los pueblos. Puedes consultar la declaración en el sitio mexico.indimedia.org.
Chiapas, el injusto proceso a Rosario Díaz Méndez. El 1 de febrero, los compas presos políticos de La Voz de la Mate y solidarios de La Voz de la Mate denunciaron el injusto proceso que está llevando el compañero Rosario Díaz Méndez, que fue condenado a 25 años de prisión. Desde el agraviado hasta los testigos han dicho que Rosario no tuvo que ver en el homicidio e incluso han pedido su libertad, pues no tiene que ver en el caso. El problema es, una vez más, la ineptitud de los jueces. La licenciada Jacqueline Ángel, quien es la juez mixto del primer distrito de Simojobel, no valoró las pruebas ni tomó en cuenta las declaraciones de los testigos que lo absuelven de todo crimen. El problema vuelve a ser una guerra de baja intensidad contra la población chapaneca. Exigimos desde este espacio libertad inmediata a Rosario y de todos los presos políticos del país.
Horizontes del Movimiento por la Paz. Entre el 25 y el 27 de enero se realizó el encuentro de referentes y el lunes 28 se presentaron los resultados en una conferencia de prensa. La reunión contó con la participación de compañeros de México, Estados Unidos y Canadá, representantes de 68 organizaciones y grupos. En su pronunciamiento se reiteran las crudas realidades que se deben seguir haciendo visibles, como son la violencia, la impunidad, la problemática de los migrantes y los desaparecidos, el tráfico de armas y drogas, entre otras. Dentro de las propuestas formuladas podemos mencionar la exigencia de que se aplique la ley de víctimas, la implementación de una estrategia de seguridad humana y comunitaria y convertir la Estela de Luz en el centro del memorial de las víctimas de la violencia y en sede de cultura de paz. Puedes consultar el pronunciamiento completo en la dirección movimientoporlapaz.mx.
UACM, fuera Orozco, ya. Le llueve en su milpita a la aún rectora Esther Orozco. Entre el lunes 29 y el miércoles 30 de enero se vivió la contraofensiva del sector crítico. Para empezar, Orozco debió presentarse ante el Ministerio Público en dos ocasiones para hacer frente a las acusaciones de uso indebido de recursos y usurpación de profesiones. Ya con la rectora contra las cuerdas, se difundió una denuncia sobre sus negocios con la nefasta corporación RAND, a quien permitió realizar un estudio sobre el perfil de los alumnos. Y ya para rematar la faena, el miércoles 30 de enero, se presentó ante la Comisión de Organización del Consejo Universitario la demanda de remoción de Esther Orozco. El recurso exige la revocación de mandato de la rectora y del abogado general José de Jesús Izquierdo Ubaldo, por transgredir las normas de la UACM, por desacato y por hacer uso indebido de los recursos de la universidad. Hace rato que la señora Orozco debió salir de la UACM, pero se ha aferrado con uñas y dientes al puesto. Ahora las condiciones para echarla parecen dadas. A ver si por fin se nos hace.
Edomex, asomándose a las coladeras. Terrorífica la situación de la tira mexiquense. Así lo muestran los datos presentados el lunes 28 de enero por Carlos Flores González, director del Centro de Control y Confianza Estatal, quien informó que se han aplicado los exámenes de confianza a 37.000 elementos de diversas corporaciones y al menos 4.000 de ellos, es decir, un elevado 12%, fueron clasificados como personas de alto riesgo, debido a que tienen nexos con el crimen organizado o no justificaron el monto de sus bienes. El mencionado centro nos deja los pelos de punta al señalar que corresponde a cada corporación dar de baja a los elementos detectados, así que ya podemos sentarnos a esperar. Como tanto se ha dicho en los últimos años, la policía no es una solución, sino parte clave del problema.
Las cuentas de la guerra. Se dirá que 2 meses son poco tiempo para parar una guerra, pero al menos deberíamos observar algún cambio. Al menos en los ritmos, la masacre sigue su curso. De acuerdo con el recuento periodístico, en los primeros 62 días del nuevo gobierno se ha constatado 1.758 homicidios dolosos que tendrían alguna relación con disputas entre grupos criminales o fueron víctimas de enfrentamientos. La mayor parte de ellos ocurrieron en Chihuahua, Guerrero, Jalisco y Sinaloa. A ese ritmo habrá más de 10.000 muertos más hacia diciembre de 2013. Bien dicen por ahí que lo que necesitamos no es un cambio de gobierno, sino un cambio de sistema.
México, ganancias récord para los bancos. ¿Crisis? ¿Cuál crisis? Eso es para los pobres. De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los bancos comerciales tuvieron ganancias de más de 87 mil millones de pesos o 6.7 mil millones de dólares. en 2012, 20% más que el año pasado. Además, esas ganancias están concentradas en los grandes bancos. 7 de ellos concentraron 85% de dichas ganancias. Así van las cosas en el México en guerra. Los ricos se hacen más ricos.
Chihuahua. Por fin reciben a las madres. Tras la caminata de Ciudad Juárez hasta Chihuahua capital y una larga espera, las madres y familiares de mujeres desaparecidas fueron recibidas por el gobernador César Duarte Jaques el sábado 2 de febrero. De la reunión celebrada surgieron dos acuerdos iniciales: reestructurar la Fiscalía General al fin de que dé pronta atención a los casos de desaparición e integrar a los familiares en mesas de trabajo para que participen en las tareas de localización. Pequeño avance arrancado con una acción determinada de los familiares. Dos de sus consignas ilustran el estado de ánimo que privan Juárez. Nuestras hijas no son mercancía. Queremos hechos, justicia, que nos las entreguen vivas. No queremos besos.
Sonora. Malnacidos, pero no tanto. Matizando su enojo, los malnacidos tomaron un rodeo y en lugar de sus camisetas, sacaron las casacas beisboleras para volver a protestar en Hermosillo el sábado 2 de febrero, esta vez con pancartas que rechazan el cobro de tenencia y el aumento de los impuestos que aplica el gobierno estatal encabezado por Guillermo Padrés Elías. Aunque el movimiento había amenazado con bloquear la Serie del Caribe, este sábado se replegó sin por ello dejar de lado sus exigencias.
Internacionales, 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 internacionales.
Honduras. Asesinan a dos campesinos más. Dos trabajadores del campo fueron asesinados durante el fin de semana por sicarios al servicio de poderosos terratenientes en el fértil Valle de Laguán, según denunció el Movimiento Unificado Campesino de Laguán. El domingo 3, en un comunicado. Se trata de Juan Pérez, de 41 años de edad, y William Alvarado, de 23 años. Ambos campesinos fueron asesinados por sicarios cuando se dirigían a sus viviendas en comunidades rurales aledañas a la ciudad de Tocoa, departamento de Colón. Al menos 85 trabajadores del campo han sido asesinados en los últimos 3 años en el Aguán por problemas de tierras. En esta región habitan unas 3.000 familias campesinas que luchan por la tenencia de la tierra para poder sembrar granos básicos como maíz y frijol con el fin de poder subsistir.
Guatemala. Juicio contra el represor Efraín Ríos Montt. El año pasado vimos una gran cantidad de causas emprendidas por personas que padecieron directa o indirectamente las consecuencias de las dictaduras en América Latina. Por ejemplo, la causa ESMA en Argentina y los juicios contra los represores de la dictadura en Chile. Esta ocasión, la justicia camina por Guatemala, contra el dictador Efraín Ríos Montt y su jefe de inteligencia militar en los años 80, el ex general Mauricio Rodríguez Sánchez, acusados por la masacre de 1770 indígenas mayas en el departamento de Quiché durante una larga guerra contra el pueblo desde 1960 hasta 1996 y que tiene como fondo la desaparición y asesinato de casi 200.000 víctimas. Este paso es un aliento para quienes siguen buscando a los familiares desaparecidos, además de ser un juicio histórico que significa un gran paso reparador y un esfuerzo contra la impunidad.
Colombia. Huelga de hambre de presas políticas. Continúa la situación crítica para los presos políticos colombianos. Esta vez, 6 mujeres presas de su libertad iniciaron el pasado 30 de enero una huelga de hambre para exigirle al Estado colombiano que se les respete el derecho a la vida familiar, pues consideran que esta negación es una violación a la dignidad humana, ya que son madres cabezas de hogar y sus hijos son menores de edad. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelero ordenó el traslado de esas mujeres, alejándolas de sus familias y privándolas de ese derecho. Además, que se les ofrezcan garantías para ejercer el derecho a la protesta, pues se les ha negado algo tan básico como el ingreso al baño. En Colombia hay más de 140.000 presos y presas en condiciones de hacinamiento y alejamiento familiar. Estado español. Crisis gubernamental. ha estallado un nuevo escándalo en la política española gracias a la filtración de unos documentos manuscritos atribuidos al extesorero Luis Bárcenas. Salió a la luz la contabilidad paralela del Partido Popular, que abarca el periodo 1990 a 2008, consignando cuantiosas donaciones privadas al partido heredero del franquismo, y lo que es más importante, mostrando el generoso reparto del dinero entre los dirigentes. Así, el actual presidente de gobierno español y enterrador de las últimas conquistas sociales, Mariano Rajoy, habría recibido pagos no declarados durante 11 años por 25.200 euros anuales, es decir, unos 34.000 dólares. O sea que no contentos con sus sueldos altísimos, los políticos reciben fuertes sumas de sus amos capitalistas. El asunto no sería más que una anécdota más en el bestiario capitalista, de no ser porque el Estado español atraviesa por un momento de fuerte crisis social. Una ruptura en la alta política puede abrir el camino a cambios largamente luchados. Estemos atentos.
Nebuloso, 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 nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Resistencia, resistencia, resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.